Hola, soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1.16. Tengo buenas noticias para ti respecto de la gracia de Dios. Únete en www.patreon.com/JPaulo Martínez y accede a contenido exclusivo. Ahora disfruta de este programa que hemos creado especialmente para ti. La Biblia enseña que tenemos que cuidar lo que pensamos. Proverbios 4, verso 13 dice, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». La traducción en lenguaje actual dice, «Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida». O como dice la Nueva Traducción Viviente, «Porque la mente determina el rumbo de tu vida». Infortunadamente, pues ha crecido una tendencia en el evangelicalismo contra una forma más positiva de pensar. Algunos líderes prominentes comenzaron a criticar, yo creo que legítimamente al principio, los errores del llamado evangelio de la prosperidad, pero al mismo tiempo desecharon la importancia que tiene el pensar correctamente, pensar positivamente con esperanza en un mañana mejor, y en un presente fructuoso, lleno de oportunidades para crecer, para tener éxito en la vida, para la gloria de Dios. Uno de los famosos predicadores del movimiento de sana doctrina neopuritano en Latinoamérica dijo a los jóvenes hace algún tiempo que no se dejaran engañar por las ideas de que tendrán éxito y triunfarán en la vida. Pues imagínense ustedes a sus hijos, a los adolescentes en sus casas, que alguien les diga, un pastor de la iglesia, que es una mentira eso de que van a tener éxito y van a triunfar en la vida, le dijo a los jóvenes, jóvenes, cuidado con la mentira de que Dios quiere que cumplas tus sueños y que te realices. Los seguidores de este pastor lo defendieron en redes sociales diciendo que la falsa psicología era el nuevo caballo de Troya en la iglesia cristiana y que si queríamos ver el éxito según la Biblia, debíamos voltear a ver a los mártires decapitados y sus charcos de sangre enlodando el suelo. El alto nivel de radiación y contaminación espiritual en estos movimientos ha arrastrado a mucha gente a la depresión y la ansiedad, al odio por la vida y por las relaciones sanas. Enseguida vamos a mencionar algunas creencias erróneas que te pueden estar impidiendo que disfrutes el gozo de Dios. Si identificas alguna, no dudes en reflexionar en su presunta validez para que puedas deshacerte de ellas cuanto antes. La primera creencia errónea que puede estar matando el gozo en ti dice que tienes que perseverar hasta el fin para ser salvo. Esta creencia se basa en Mateo 24, verso 13 y la interpretación que de este pasaje popularizó Agustín y posteriormente el calvinismo. Jesús habló de los días de la tribulación futura y dijo que los que perseveren se salvarán. El problema es no entender que la palabra salvación no significa lo mismo en todos los contextos. O sea, cuando usted lea la palabra salvación en la Biblia, no siempre habla de la salvación eterna. En algunos casos significa salvación de la condenación eterna, como en Hechos 16, versos 31, donde dice, ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Otras veces significa preservación de la vida física, como en Hechos 27, verso 20, que dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Amigos, el contexto es rey. De manera que una lectura descuidada de Mateo 24, 13, pues puede llevarnos a pensar que la salvación es por nuestros esfuerzos de fidelidad y no por la fe. Jesús no enseñó dos tipos de salvación eterna, una salvación eterna por la fe y otra por perseverancia. Él enseñó que el que cree en Él tiene vida eterna. Eso dice Juan 3.16, 5.24, 6.40, etcétera, etcétera. Fueron los teólogos a partir de la Reforma los que confeccionaron este artículo teológico de la llamada perseverancia de los santos, según la cual la salvación es por la fe, y los que tienen fe van a perseverar hasta el fin por la sola obra de Dios. Pero vamos a preguntarnos algo importante. ¿Cómo puede afectar esta creencia el gozo de un cristiano? Una creencia como esta que condiciona la salvación eterna a la perseverancia humana, pues va a mantener al creyente esclavizado a su propio desempeño. En épocas de bonanza espiritual, pues no va a haber mucha angustia cuando todo te está saliendo bien, cuando no hay mucha tentación, pues va viento en popa, no, pues estoy perseverando muy bien. Pero cuando llegue la prueba y el pecado, el sufrimiento espiritual pues puede llegar a ser muy agudo. La perseverancia se puede ver interrumpida. Un pastor neopuritano muy famoso dijo, por ejemplo, que la forma en la que puedes comprobar, escucha esto, que la forma en la que puedes comprobar si tu fe es genuina o no es viendo qué tantas pruebas ha soportado tu fe sin flaquear. Bueno, estimados amigos, eso es relativo, porque puede ser que tu prueba no sea la prueba del otro. No es lo mismo reprobar un examen profesional, recibir un mal diagnóstico o estar en un accidente que ser abusado sexualmente. Cada persona, por otro lado, es distinta. No es lo mismo crecer en una familia integrada que desarrollarte en un entorno lleno de vejaciones, humillaciones y acoso. Yo conozco gente que no quiere saber nada de la fe porque ministros perversos abusaron de ellos. La pregunta es, ¿estas personas que yo conozco dejaron de perseverar? Yo creo que sí dejaron de perseverar. La Real Academia Española define perseverar como mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. Definitivamente, estos creyentes que abandonaron la fe por abusos dentro de la iglesia, pues no entran en esta definición de perseverancia. Ahora, ¿significa que ellos ya no son salvos o que nunca lo fueron? Eso no podemos saberlo. Solo podremos asegurar que están condenados al infierno si sostenemos que la perseverancia es una condición de su salvación eterna. Por eso tienes a un montón de creyentes en la perseverancia de los santos que están califique y califique la salvación de otras personas. ¿Basados en qué? En que se mantienen en los estándares que ellos han propuesto a la iglesia. Si te sales del estándar, si te sales de la regla que ellos ponen, entonces dejaste de perseverar y nunca fuiste salvo. O también la otra versión de esto, la versión arminiana, pues que dice que perdiste la salvación. Fíjese bien, si lo pensamos un poco, esta doctrina es todo un desastre. Por un lado, la persona es abusada en la iglesia y luego la misma iglesia le dice a la persona abusada que si no aguantó su fe, además del abuso aquí en la tierra, será atormentada allá en la otra vida por la eternidad. Finalmente, ¿cómo es que negar la perseverancia como condición de la salvación eterna me va a ayudar a tener más gozo? ¿No será que si niego la perseverancia como una condición de la salvación eterna, me voy a volver indulgente con el pecado y voy a empezar a vivir como me dé la gana? Quiero decirles con respeto que los cristianos que piensan de esta manera, para mí evidencian que estiman que la obra de Cristo no es suficiente para salvarlos. Ellos tienen sus ojos puestos en sí mismos y no en Jesús. Escucha esto. Nadie que ponga sus ojos en Cristo va a vivir como le dé la gana. Una persona que fija sus ojos en el amor que Dios tiene por ella no estará preocupada por perseverar hasta el fin, sino que va a esforzarse en vivir en ese amor y disfrutar de la presencia del Señor. O sea, el esfuerzo cristiano por obedecer no se activa que porque el que persevere hasta el fin será salvo. Se activa por el amor que le tenemos a Cristo y lo que ha hecho por nosotros en la cruz. La motivación detrás de esta creencia de que el que persevere hasta el fin será salvo es que yo sea capaz a través de mis obras de mantenerme firme todo el tiempo que sea posible. No es una motivación basada en el amor que yo le tengo a Dios y que quiero servirle toda mi vida. La persona que no depende de la creencia de que el que persevere hasta el fin será salvo para ser obediente, yo creo que demuestra que quiere vivir en ese amor y disfrutar de la presencia del Señor, no fijándose en ninguna condición que no sea la obra consumada de Cristo en la cruz. El amor de Dios para sus hijos es incondicional, porque son amados en el Hijo unigénito. De manera que si alguno llega a apartarse de la fe por situaciones diversas, Lo que está en juego no es su destino eterno, sino su comunión con su Padre Celestial. Un hijo rebelde no deja de ser hijo de su padre natural a causa de su rebeldía. De la misma manera, un hijo de Dios no deja de serlo por un periodo de alejamiento o enfriamiento espiritual. Esto, sin embargo, no debe de ser un consuelo para el pecador que se aleja. Si no quiero que alguien esté pensando, como la apostasía no anula mi justificación, entonces pues yo voy a vivir muy tranquilo. Eso sería estar jugando con Dios. Por otro lado, no hay que perder de vista que las conversiones falsas sí existen. El no depender de este concepto de perseverancia debe de ser un motivo para servir más y mejor a nuestro Señor. La incondicionalidad del amor de Dios ha de movernos a la máxima expresión de la libertad. Dios no te está amenazando de que si tú te alejas de Él, te vas a condenar eternamente. No necesita Dios amenazarte, porque lo que te atrae a Él es su amor y la bendición de su presencia. Sin libertad, estimados amigos, no hay verdadero amor. Y el amor echa fuera el temor. La gratuidad de la gracia de Dios es una doctrina de libertad pura, de gracia pura, de amor puro. No se pierdan el siguiente episodio de esta serie sobre creencias erróneas que nos impiden disfrutar el gozo de Dios. Gracias por escuchar este episodio. Yo soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16. Si aún no eres patrocinador, únete en www.patreon.com/jpaulomartinez y accede a contenido exclusivo. Muchas gracias. Yo soy JP Martínez y te esperamos en nuestra gran comunidad.